Seguimos en Radio Dos Luces, ahora por cortesía de la librería Lilla, nuestro compañero Carlos Peña, director del programa Nur Spy Radiophonic, nos va a recomendar una nueva lectura. Assalamu alaikum, Carla.
Alaikum salam, Ammar.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, aquí, mira, un poco frío, ¿eh? Porque ha venido el frío de golpe, pero bueno, bien.
Qué envidia se tiene de Canarias la gente que pasa frío, oye.
Sí, bueno, la envidia es recíproca, ¿eh? Porque sí, aquí mucha gente preferiría tener... No, a mí ya me va bien porque me gusta el frío, ¿eh? Pero sí, sí.
En fin, ¿de qué libro nos vas a contar esta semana?
Pues mira, os voy a recomendar un libro de memorias que se llama Sueños en tiempos de guerra, Memorias de infancia, de un autor de Kenia que se llama Ngugi wa Thiong'o. Es un escritor que, bueno, nació en Kenia en el año 38. Esta es la primera, era, aquí tiene, yo diría que no se le había publicado todavía nada en castellano. Y esta es la primera parte de las memorias y tienen que salir dos partes más. Lo edita una editorial pequeñita que se llama Rayo Verde. De hecho, este año, cuando se hablaba de los posibles candidatos al Nobel de Literatura, uno de los nombres que sonaba era el de este escritor. Él nació en Kenia, pero ahora vive en Estados Unidos, porque de hecho hace unos años volvió a su país y tuvo una experiencia bastante desagradable y se volvió a autoexiliarse. Esta parte de las memorias es desde que nació hasta que él consigue ir a una escuela superior. Y es todo la historia de su afán por llegar a, por poder ir a la escuela. Él nace en el seno de una familia campesina. Uh-huh. Y bueno, una familia polígama, su padre tiene 4 o 5 esposas y él es hijo de una de estas mujeres, ¿no? Aparte de la parte esta personal de su afán por conseguir ir a la escuela, pues también el interés de la obra reside en que claro, nos hablamos de la Kenia colonizada por los británicos, también de cómo los británicos desposeen de su tierra a los keniatas. Uh-huh. Y de cómo establecen su administración colonial allí, destruyendo todas sus estructuras, tanto económicas como sociales. Y luego también nos habla de cómo, en un principio, pues el pueblo, la sociedad del país, pues intenta reorganizarse y establecer también una red de escuelas en las que la enseñanza se imparta en las lenguas propias del país y cómo los británicos también se lo van cargando.
Bueno, eso es algo muy típico del colonialismo, ¿no?
Sí, bueno, es la base, ¿no? Es la base del colonialismo. Y luego también aparecen movimientos de resistencia frente a la colonización y así, bueno, es un libro, bueno, realmente interesante en muchos sentidos, aparte de su valor literario, que también es mucho. Si me permites, os voy a leer el principio de la obra.
Uh-huh. Por supuesto que sí.
Y mira, dice así. Yo nací en 1938, bajo la sombra amenazadora de otro conflicto armado, el de la Segunda Guerra Mundial. Mi padre se llamaba Thiong'o Wanduku y mi madre Wajiku Wangugi. Ignoro qué lugar ocupo, atendiendo a la edad, entre los 24 hijos de mi padre y sus 4 esposas. Pero soy el quinto hijo del hogar de mi madre. Me precedían mi hermana Gatoni, mi hermano Wallace Nwangi y mis hermanas Njoki y Gasiru, por este orden. Y me sucedía mi hermano Jinju, el sexto y último hijo de mi madre. El primer recuerdo que conservo de mi hogar es un gran patio en torno al cual había 5 cabañas dispuestas en semicírculo. Una de aquellas chozas pertenecía a mi padre, y era allí donde las cabras se guarnecían por las noches. Su cabaña, que recibía el nombre de Tingira, era la vivienda principal del poblado familiar. no por sus dimensiones, sino porque quedaba algo retirada y equidistante respecto a las otras cuatro. Las esposas de mi padre, o nuestras madres, pues así las llamábamos, se turnaban para llevarle la comida. Las chozas de cada una de las mujeres estaban divididas en espacios que cumplían distintas funciones. En el centro había un hogar delimitado por tres piedras, en torno al cual se distribuían las zonas destinadas a dormir, una especie de despensa, un gran corral para las cabras y a menudo un pequeño redil donde se cebaba las ovejas y cabras destinadas al sacrificio en las grandes ocasiones. Cada hogar disponía de su propio granero, una pequeña choza levantada sobre pilotes con paredes hechas de delgados tallos entretejidos. El granero era la medida de la abundancia y la escasez. Después de una buena cosecha, se llenaba de maíz, patatas, alubias y guisantes. Sabíamos si íbamos a pasar hambre o no por la cantidad de alimentos que había en su interior. Más allá del patio quedaba el inmenso cercado de las vacas, con cobertizos más pequeños para coger a los terneros. Las mujeres recogían las boñigas de vaca y los excrementos de cabra y los depositaban en un estercolero situado junto a la entrada principal del patio. Con el paso de los años, el estercolero se convirtió en una loma tapizada de verdes y rabiosas ortigas. Era tan inmensa que me parecía increíble que los adultos pudieran subir y bajar por sus laderas con tanta facilidad. En la falda de aquella colina se extendía un paisaje boscoso. De pequeño, cuando apenas sabía caminar, seguía con la mirada a mis madres y a mis hermanos mayores cada vez que salían por la cancela del patio y me convencía de que el bosque los engullía misteriosamente por la mañana y los devolvía ilesos por la tarde, envueltos en el mismo misterio. Solo más tarde, cuando pude alejarme un poco del patio, distinguí los senderos que había entre los árboles. Aprendí que más allá del bosque quedaba el municipio de Limuru y al otro lado de la vía férrea las plantaciones de los blancos en las que mis hermanos mayores trabajaban como jornaleros recolectando hojas de té. Y hasta aquí.
Hombre, la verdad que la descripción nos lleva, o por lo menos a mí me ha llevado a ese sitio, a ese lugar de África, ¿no?
Machado, sí, ¿no? La descripción así de todo el espacio está muy bien, bueno, muy bien hecha.
Pues nada, repítenos el título y la editorial y el autor.
Mira, el título es Sueños en tiempos de guerra, memorias de infancia. El autor es Ngugi Wa Thiong'o y la editorial es Rayo Verde.
Pues nada, Carla, como siempre te decimos, muchísimas gracias por esta recomendación y hasta la próxima, si Dios quiere.
Gracias a vosotros y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
As-salamu alaykum.
Alaykum salam.